Ahora sí, presentamos o nos gustaría que se presente nuestro invitado de hoy.
Vamos a hacerla fácil, digamos. Soy Carlos Tomada, estoy laburando de ministro de Trabajo desde hace... desde el 25 de mayo de 2003. Milito en la ciudad de Buenos Aires. He tenido el orgullo de que los compañeros, la Presidenta de la Nación, me propongan para encabezar la lista, en la lista que va a representar la confrontación, para decirlo claramente, contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires, la lista del Frente para la Victoria. Y soy candidato de un conjunto de expresiones políticas de la ciudad de Buenos Aires que han coincidido en llevar esa candidatura a las próximas PASO que vamos a tener. Ejercicio muy bueno y muy útil para definir candidaturas y representaciones. Me parece que esto de las PASO ha sido un aporte importante a al fortalecimiento democrático en nuestro país. Así que aquí estamos y muy contento de estar acá.
No, bueno, es ajeno para usted, ministro.
No, para nada.
Este espacio,
para
lo hemos visto muchas veces.
Para nada, pero estar en el piso siempre es algo que a mí, por lo menos, es la forma que más me gusta de hacer radio, ¿no? Me gusta más participar en este tipo de conversaciones, donde los temas que van entrando y saliendo son los que corresponden a cualquier mesa de porteños y porteñas.
Falta el café, nada más.
Bueno, mate. Para los materos eso funciona.
Muchas gracias, ministro. Con nosotros entonces se queda aquí, a matear en el piso, el ministro Carlos Tomada, uno de los lujos de Radio Gráfica, y los domingos no son puro cuento. La titular de Abuelas, que bueno, el primer 24 de marzo, junto a su nieto, un sueño de todos los argentinos hecho realidad. Y hablando de la complicidad civil, durante los 80 y casi 90, pasando por lo propio de los dos demonios de Trócoli para acá, nos encontramos con que hablamos de dictadura militar solamente. El énfasis y la responsabilidad de los grupos económicos empresarios en Argentina en esta masacre. Alguien dijo, creo que fue Laura Sebane, la directora de Radio Nacional. María, gracias. En uno de sus libros que dice, Videla no puso a Martínez de Hoz, Martínez de Hoz puso a Videla.
Pero obviamente. No, yo esa lectura la comparto absolutamente, porque además el correlato de eso es que en mi lectura y en la de otros muchos más, en realidad uno de los objetivos fundamentales del 24 de marzo del 76 fue romperle el espinazo a una estructura de representación del movimiento obrero y de conquistas y derechos de los trabajadores que Martínez de Hoz dijo claramente en su discurso del 2 de abril que había que terminar con esa Argentina, y no se fueron en eufemismo. Digo, y cualquiera que se recuerde ese tiempo, bueno, acaso la gente joven, pero la imagen que yo recuerdo de los televisores eran los tanques en la puerta de las fábricas o en la puerta de los sindicatos. Digo, esa fue la imagen que se quiso transmitir. Ahora, ese planteo que se viene haciendo, que venimos haciendo, Aramo dijo el mojito, digo, que vienen haciendo los organismos de derechos humanos, que viene haciendo nuestro gobierno, con relación a la cuestión cívico-militar de este golpe, yo creo que es un nuevo obstáculo que nos ponen, una nueva valla que otra vez este torrente de conciencia que se ha creado en la Argentina alrededor de los derechos humanos va a ir superando. Pero el primero fue la idea de que no iba a pasar nada, la impunidad más absoluta que fue rota con el juicio a las juntas, al comienzo del gobierno de Alfonsín, apenas recuperada la democracia. Después fue obediencia de vida, punto final, que fue una valla que hubo que saltar para que no quedara una impunidad extendida, y eso...
Y en el marco de una indiferencia, digámoslo, también,
bueno,
de la
pero
sociedad
creciente, ¿no? Digo, pero esa indiferencia, a medida que se iba avanzando, y eso me parece lo clave, ¿no? De la cuestión, con perdón de la palabra, de proceso que tiene esta asunción por parte del conjunto de la sociedad del tema de los derechos humanos. Los derechos humanos de ayer, que son los que estamos hablando en este momento, pero también en los derechos humanos de hoy, con la ampliación de derechos, y los derechos humanos de siempre. ahora en la Argentina la cuestión de los derechos humanos se ha instalado definitivamente como una política de Estado, como podríamos hablar de la educación pública, del trabajo para todos, me parece que ese es el valor agregado. Y el nuevo obstáculo ahora es este. Hay jueces que quieren parar un proceso que va a ser inevitable. Va a ser inevitable, que es que se asuma que aquellos que en realidad dirigieron, condujeron y promovieron este golpe sangriento asuman la responsabilidad, porque fue así.
Lo que pasa es que muchas veces bajo el amparo de la libertad de empresa, de libertad de periodismo, quedan como blindados, ¿verdad? Yo estaba en la plaza la semana pasada, el domingo, sí, semana pasada, muy temprano. Una de las primeras banderas que se colgaron fue en el Ministerio de Economía, la que indicaba, más que el Ministerio de Economía, en la FIP, indicaba a responsables, Manieto, Mitre, Mitre varios. Se me olvidó el nombre de Clarín, de esta mujer.
De Herrera de Noble.
Herrera de Noble. Y al mismo tiempo miraba eso y decía, y pensar qué contradicción, ¿no? Pensar que estos tipos emplean a muchísimas personas en nuestro país. Es decir, tiene el poder de convencimiento sobre muchas personas en nuestro país. Y miraba ese cuadro y decía, es más, yo laburé para estos tipos.
La bandera que estaba colgada ahí.
La bandera que estaba colgada. Me pareció muy representativo de lo que ha sido nuestro golpe, porque esos tipos emplean a muchas personas. Ahora, y si bien es cierto que muchas veces uno trabaja en el medio porque es afín a ese medio y no al revés, muchas veces también pasa lo contrario, Mario. Una vez que entras al medio, terminás pensando como el patrón.
Sí, y sin embargo pasa algo. Hay propuestas políticas de campaña en donde dicen vamos a terminar con el curro de los derechos humanos, vamos a, claro, dan exenciones en la Ciudad de Buenos Aires a una ley nacional como la ley de medios. Acá hay una propuesta a un electorado que evidentemente de alguna manera da un resultado. O sea, ¿qué es lo que no podemos desentrañar los peronistas o nos cuesta de la Ciudad de Buenos Aires que haga que de pronto aparezcan con estas propuestas tipos que después tienen un rédito electoral?
Cualquiera que haya estado el 24 en la plaza y la haya caminado y haya transitado en la Avenida de Mayo y las diagonales se habrá dado cuenta no solamente de la cantidad de la multitud, sino también de la juventud de quienes estaban presentes, y por eso para mí esto que decíamos antes, de un proceso de incorporación masiva a esta consigna, yo creo que nos va a hacer repensar al macrismo con alguna dosis de oportunismo, ya... Porque, bueno, eso no forma parte de su, obviamente, ni de su agenda, ni de su ideario, ni de sus convicciones, que por supuesto las tienen. Pero me parece que ya deben estar arrepentidos de haber dicho tan claramente lo que piensan. Porque hoy la sociedad está en otro estadio, y la sociedad porteña también.
Ahora, lo que nos preguntamos es cuál es el panorama que se abre ante elecciones inminentes y algunas dudas que se ofrecen hacia adentro del Frente para la Victoria, con compañeros que están muy preocupados en quiénes van a ser los candidatos y algunos tan preocupados que se ponen a echarle piedras a uno de los candidatos con serias posibilidades.
Eso no pasa en la Ciudad de Buenos Aires.
No pasa en la Ciudad de Buenos Aires.
No digo porque... yo creo que una interna... Pongámoslos en el marco de una interna, ¿no? Yo creo que... Nosotros, recuerdo cuando nos tocó hacer en la Ciudad de Buenos Aires una interna con Daniel Filmus, en su momento estaba Udú y yo, y la pudimos hacer sin caer en una confrontación pura y dura. Tampoco me parece que sea eso lo que ha ocurrido. Me parece que hay ahí términos de discusión que a veces parecen muy fuertes, pero que tenemos que tener en claro que hay un liderazgo compartido, un programa de acción que va a ser el que va a llevar adelante el Frente para la Victoria, y que para nosotros el candidato no es una frase, el candidato es el proyecto, y la tarea que tenemos nosotros es garantizar que sea así. Es garantizar de que realmente los grandes lineamientos de este proyecto, que tiene, ya ha dejado de ser proyecto, jugando con las palabras, que tiene una realidad efectiva, en este caso que no que debemos a Perón, pero que debemos a Néstor y a Cristina, digamos, tenga la continuidad a partir del 2016 que necesitamos. Necesitamos que esta tercera sea la vencida, de una vez por todas.
Ahora, hay una característica del Frente Popular, encabezado por el peronismo, que implicó una convocatoria precisamente a los sectores que componen ese espacio popular. Y ha sido lo suficientemente amplio como en momentos de Perón de abarcar desde conservadores populares como Solano Lima hasta la adhesión de grupos trotskistas como Jorge Abelardo Ramos. En ese espectro hemos sabido, además, incluir socialistas como Borlenghi, radicales como Jaureche o Manzi, comunistas como Belhelvar. Digamos que el Frente se ha expresado así. Hoy, esa amplitud del Frente parece que tuviese colisiones en el sentido de que hay quienes aducen que si el candidato representa a uno de esos sectores probablemente más conservadores, entonces se perdería todo.
Vos querés que tenemos 4 horas, ¿no?
Tenemos hasta las 12.
Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estamos en FM 89.3 en Radio Gráfica, y vamos a la cancha, ministro Díaz.
Sí, con todo gusto. Dale.
No, ¿puedo? Tenemos este. Sí, dale, dale. Y
para cerrar, justamente.
Cerrar y nos vamos a una tandita, escuchamos un tema, un mate y seguimos. Que seguro se van a perder lo que va a pasar fuera del micrófono.
¿Cómo? Me voy a contener.
Como suele pasar en las películas, los grandes relatos que alguien conoce muy bien, volvemos al principio con estas pequeñas oraciones que escribió Rodolfo Walsh el 24 de marzo del 77, lo que le costó la vida. Voy a hacer unas oraciones nada más para cerrar este capítulo que tiene.
Y después vamos a la tanda.
Dice
que tuviese colisiones en el sentido de que hay quienes aducen que si el candidato representa a uno de esos sectores probablemente más conservadores, entonces se perdería todo.
Vos querés que tenemos 4 horas, ¿no?
Tenemos hasta las 12.
Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estamos en FM 89.3 en Radio Gráfica, y vamos a la cancha, ministro Díaz.
Sí, con todo gusto. Dale.
No, ¿puedo? Tenemos este. Sí, dale, dale. Y
para cerrar, justamente.
Cerrar y nos vamos a una tandita, escuchamos un tema, un mate y seguimos. Que seguro se van a perder lo que va a pasar fuera del micrófono.
¿Cómo? Me voy a contener.
Como suele pasar en las películas, los grandes relatos que alguien conoce muy bien, volvemos al principio con estas pequeñas oraciones que escribió Rodolfo Walsh el 24 de marzo del 77, lo que le costó la vida. Voy a hacer unas oraciones nada más para cerrar este capítulo que
tiene. Y después nos vamos a la tanda.
Dice. Punto 5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, se refiere a la desaparición forzosa, no son, sin embargo, los que mayor sufrimiento han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Esto es una pequeña parte, una ínfima parte de lo que le costó la vida a Rodolfo Walsh por ser coherente con su militancia y por ser coherente con verdaderamente hacer comunicación y no vender noticias.
Menciones del trabajo. La Argentina es un país que tiene una característica que la diferencia de otros países de la región, que es que en la Argentina hubo dos hechos fundamentales que aportaron a la construcción de cierta cohesión social o por lo menos sentaron las bases de una aspiración igualitaria. La Argentina es una sociedad que tiene una aspiración igualitaria. Lo dice el himno y lo dice la marcha peronista. El amor y la igualdad, dice la marcha, la igualdad en el himno está siempre presente. Y fue construida esa idea de cohesión y esa aspiración de igualdad a partir de dos elementos sustantivos, que fueron la educación pública y el trabajo. La Argentina se hizo esa sociedad que aspiracionalmente se pretende de clase media, que aspiracionalmente se pretende igualitaria, en base a esta idea de una educación que estaba al alcance de todos, que les enseñaba a todos lo mismo y que a la mañana todos izaban la bandera y cantaban Salve Bandera Azul y Blanca.
El mismo guardapolvo.
El mismo guardapolvo. Todos. Esto marcó a la Argentina, yo creo, definitivamente, junto con el trabajo. Y creo que no ha sido casual que esos dos valores hayan sido dos de los valores más fuertemente atacados por la dictadura del 24 de marzo, porque era la forma de pegar en los valores centrales que hacían, que construían el espinazo de una sociedad junto con el esto. Esa sociedad que aspiracionalmente se pretende de clase media, que aspiracionalmente se pretende igualitaria, en base a esta idea de una educación que estaba al alcance de todos, que les enseñaba a todos lo mismo y que a la mañana todos izaban la bandera y cantaban Salve Bandera Azul y Blanca.
El mismo guardapolvo.
El mismo guardapolvo. Todos. Esto marcó a la Argentina, yo creo, definitivamente, junto con el trabajo. Y creo que no ha sido casual que esos dos valores hayan sido dos de los valores más fuertemente atacados por la dictadura del 24 de marzo, porque era la forma de pegar en los valores centrales que hacían, que construían el espinazo de una sociedad junto con el Estado, un Estado, tal vez el Estado más parecido al Estado de bienestar de los países desarrollados, que estaba acá en la Argentina, y junto con la idea de la industrialización, ¿no? Esos dos valores agregados muy fuertemente durante el proceso del 45 al 55. Lo que ocurre a partir del 25 de mayo del 2013 es que precisamente se recupera esta idea y este rol del trabajo que va más allá de lo que todos, sobre todo quienes provenimos del peronismo, sabemos sobre el trabajo como dignidad. Acá se plantea el trabajo como factor de ciudadanía, el trabajo como elemento del desarrollo económico social. O sea, nosotros, esto ha sido dicho incluso por Cristina, nosotros somos aquellos que pensamos que no es la riqueza la que genera solamente el trabajo, que es el trabajo el que genera la riqueza. Y dar vuelta a esto tiene implicancias de todo tipo. Pensémoslo en términos de política macroeconómica concreta, que es lo que estamos viviendo también. Durante años, desde marzo del 76 en adelante, incluyendo la recuperación de la democracia, y por favor no lo convierto esto en un acto circunstancial, para nuestra generación está claro que nada es igual, que entre democracia y dictadura hay la diferencia de la vida y la muerte, digo. Pero en términos de ciertas políticas hubo continuidad. Y esa continuidad planteaba que había solamente, se basaba en pocos principios, como hace la derecha cuando quiere instalar y meter en las tripas un concepto, ¿no? Eran dos políticas macroeconómicas, la cambiaria y la fiscal, la monetaria y la fiscal. Si esas dos políticas macroeconómicas estaban en equilibrio, bueno, todas las otras que se arranchen, que se ordenen abajo. Y si eso significaba perder millones de puestos de trabajo, si eso significaba aumentar la pobreza, si eso significaba cerrar escuelas, si eso significaba privatizar de todas las grandes empresas públicas que le habían dado un perfil muy especial a nuestro país, bueno,
efectos colaterales.
Efectos colaterales. Algunos elegantemente podrían decir efectos no deseados, busquemos algunos remedios para mientras tanto esto no sea catastrófico y se nos vengan encima, pero finalmente esa era la consecuencia. ¿Qué es lo que hace Néstor? Néstor simplemente, diríamos, simplemente coloca a la política de ingresos, esto es, salarios, empleo y seguridad social, esto es la política de ingresos, la convierte en política macroeconómica y dice, a partir de ahora, las decisiones se van a tomar tratando de que haya equilibrio entre las tres. No dice no a las otras dos, que obviamente lo son, sino dice, vamos a gobernar y a tomar decisiones poniendo en equilibrio esto. ¿Qué significa eso? Te cambia la toma de decisiones. Si vos tenés que tomar una decisión de política económica sabiendo que no te da lo mismo que te voltee 20.000 puestos de trabajo, no te da lo mismo que te achique la capacidad adquisitiva del salario, sino que tenés que buscar una medida que al mismo tiempo ponga esto en equilibrio, la toma de decisiones es sustantivamente diferente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son decisiones que se toman con la gente adentro. Se toman decisiones que incluyen al pueblo, no decisiones donde el pueblo está afuera y bueno, habrá derrame si es que hay derrame y todos sabemos
que no hay derrame. No hay derrame.
Entonces, en esta dimensión del trabajo que vos tan hermosamente has presentado, me parece que lo que ha ocurrido en estos años, y todavía falta, porque también es cierto que tenemos mucho para hablar de lo que falta. Ahora, lo que se ha hecho en materia de inclusión social en la Argentina en estos años es inédito. Es inédito solamente teniendo la prensa en contra, solamente teniendo la cadena nacional funcionando a pleno en contra, la otra cadena nacional.
Y las internacionales también.
Y las internacionales porque se alimentan de los mismos diarios.
Y pertenecen a los mismos grupos.
Y pertenecen a los mismos grupos. Solamente así se puede haber ocultado lo que es, sin lugar a duda, en términos de número y en términos de cotidianeidad, porque es cuestión de caminar por la calle, es cuestión de ver lo que pasa en el taller de la esquina de tu casa, lo que pasa en el almacén. Solamente así se puede haber ocultado el proceso de inclusión social más importante de la Argentina contemporánea. No hay algo parecido. Y si querés, hacemos los números, que es aburrido.
Hablamos con el ministro Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación, el primero y único ministro que tuvo este proceso histórico, ¿no?
No me acuerdo si le comentaste al ministro, estamos saliendo en vivo en Ondas de Cercado, en Barquisimeto, en Venezuela.
Lo comentamos.
Estamos en vivo allí, y bueno, es inevitable asociar este proceso que había nombrado el ministro, de cómo aquí la escuela, el himno, había homogeneizado nuestra sociedad. Quizás en otras sociedades de la región, en otros países de la región, eso no ocurrió. Vamos a preguntar seguramente sobre esto, caso venezolano, por ejemplo, recién por ahí se puede asociar lo que está pasando ahora, o hasta muy poquito con Chávez. Vamos a preguntar sobre esto más adelante, pero ahora simplemente quería hacer una reflexión, metiéndonos plenamente en la ciudad, y en las elecciones, si se quiere, que son en un mes, las paso aquí en la ciudad, y el ministro decía que la educación y el trabajo, no como opinión personal, creo que lo tiene como opinión, digamos, política nacional, política pública nacional, que la educación y el trabajo puede significarse mayor igualdad. Es decir, si agarramos el significante educación-trabajo, abajo ponemos una línea, igualdad. Muy distinto, quizás, a lo propuesto por el actual jefe de gobierno porteño, que puede asociarse a lo siguiente: seguridad y poder comprar dólares / es igualdad, ¿no? Me da esa sensación, un significado como igualdad en este pensamiento que está corporizando Tomada, se lo puede asociar a mayor trabajo y a mayor educación, y en el PRO y en su proyecto político, la igualdad la asocian a la compra libre de divisas y a mayor seguridad. ¿Está de acuerdo, compañero, con esa...?
Es muy interesante el planteo. Es muy interesante el planteo, sobre todo porque no es inferido, sino que está dicho.
Claro, no estoy inventando.
No estás inventando alguna retórica.
No es una interpretación.
Claro, esto, digamos, el hecho revolucionario que plantea Macri como oferta para definitivamente volcar a las masas populares a votar en amarillo es: vamos a comprar dólares. Vamos a dejar en libertad comprar dólares. Digo, realmente es una transmisión de valores para los jóvenes y para las nuevas generaciones que a uno lo ponen un poco nervioso, por no decir indigna, ¿no? Indigna.
Y vas a comprar dólares seguro, con un patrullero que te va a acompañar. Todo.
Y entonces, a la salida, digamos, para que nadie... para que nadie afecte esa felicidad, ¿no? La seguridad asociada a la felicidad.
Como y la igualdad, haga lo que quiera, no claro. importa la patria no, ni nada.
Es la idea de libertad y liberalismo, ¿no?
Claro, libertad para morirse de hambre, libertad para hacer negocios, para comprar dólares. Para... Pero bueno, esa es una concepción que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que existe, porque lo peor que podríamos hacer es de banalizar o subestimar a lo que ha ocurrido en Gualeguaychú, ¿no? Mientras acá en Buenos Aires se llevaba a cabo en el Teatro Cervantes uno de los más fenomenales experimentos de pensamiento de este nuevo tiempo en América Latina y en Europa, y donde escuchamos muchos, tal vez, sorprendidos cómo los pensadores y los actores políticos europeos miraban con atención y referencia al proceso desencadenado hace 15 años en América Latina, al mismo tiempo en otro teatro, en el Teatro Municipal de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, se llevaba a cabo otro congreso donde un partido nacional y popular, donde un partido con una tradición que alguna vez expresó a la chusma radical, entregaba su futuro político a Macri. Digo, tenemos dos teatros, tenemos dos momentos, tenemos dos símbolos de los términos de la disputa que hay hoy en la Argentina, que tiene que ver con América Latina, porque ya no podemos hablar de Argentina solamente como hicimos durante tantos años.
Perdóneme, ministro, ya que esto solo agrego, un tercer escenario en la Usina del Arte, en donde hubo una convocatoria abiertamente a los sectores golpistas de Venezuela por parte... enfundado y adornado claro, con una
cambio climático,
una fundación de cambio climático, pero inmediatamente por lo menos de la militancia me repudio.
Pero cambio climático como cambio de clima, digamos, claro. Clima político, digamos, pero
abrupto.
Pero me parece que hoy estamos más alertas, y si no vale, siempre vale la pena reiterar esta alerta, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces, sobre todo a la Argentina, que nos hemos encerrado sobre nosotros mismos o nos hemos creído tan diferentes al resto de América Latina, más allá del discurso de la patria grande que Perón y otros grandes pensadores y dirigentes políticos tuvieron, pero nuestro pueblo, tal vez por su conformación aluvional, tenía tal vez otra mirada, y creo que lo que ha pasado en estos últimos 15 años, casi coincidente con la etapa de celebración de los bicentenarios de nuestras respectivas repúblicas, ha sido volver a ese espíritu que hacía 200 años que no teníamos, ¿no? Esta idea de poder mirarnos a la cara, esta idea de saber que el destino de cada una de las naciones iba a determinar el destino de la otra nación. Yo a veces digo, yo nunca pensé que iba a saber tanto de economía ecuatoriana como he tenido que saber. Yo nunca pensé que nuestro pueblo iba a llorar a la muerte de un líder de un país de América Latina como si fuera propio. Yo nunca me imaginé que íbamos a estar cortando clavos y poniendo velitas para el resultado de las elecciones de Dilma en Brasil, y creo que eso está pasando. Y eso pasa.
Evo nos da una tranquilidad permanente, ¿no? Evo nos da una tranquilidad.
Evo va tranquilo. Ha garantizado un poco más más las cosas, pero igual, ¿no?
Hoy hay elecciones en Bolivia.
Por eso hacía referencia.
También imagino que nunca habrá imaginado compartir políticas públicas con países vecinos, no, como ha sido nuestro país.
No. Digo, estamos en un tiempo diferente y tenemos que tener conciencia, porque está claro que no quieren que esto siga. Lo peor para la derecha, lo peor que ocurre es que todo este proceso de unión latinoamericana tiene una dirección. Y encima dura en el tiempo, porque si no durara tanto en el tiempo, si hubiera sido sueño de una noche de verano, bueno, cada tanto sabemos, los imperios nos dejan algunos recreos y algunas vacaciones cada tanto. Acá de lo que se trató es de hacer una gran ofensiva mediática con las grandes corporaciones en cada uno de los procesos electorales, en cada uno de los procesos electorales que acaba de vivir Latinoamérica, para voltear el proyecto en marcha de las de los gobiernos posneoliberales en la región. Y saben, como todos ustedes saben, y quienes nos oyen seguramente también, todos fracasaron porque volvieron a ser reelectos, volvieron a ganar las fuerzas dominantes de las expresiones nacionales y populares en cada uno de los países. ¿Cuál es la última que falta? Argentina. Por eso Argentina, hoy, la elección en la Argentina es una elección clave, mirada en clave de emancipatoria por todos los países de América Latina. Y por eso la importancia, y por eso, insisto, no subestimamos ni debemos banalizar el acuerdo de la derecha con los radicales, porque es el germen, y te debo la respuesta, el germen de una ofensiva para construir la Argentina atendida por sus propios dueños, por los dueños del poder de verdad, porque haberlo puesto a Macri significa, se terminó, muchachos, somos nosotros, no jugamos más, vamos a gobernar nosotros. Es algo dicho con mucho cuidado, estamos en democracia, insisto, y eso modifica de raíz, pero tiene cierto aire de Martínez de Hoz empoderándose y diciendo, acá vamos a partirle el espinazo a la Argentina decadente, a la Argentina, que era la Argentina para todos, ¿no?
Bueno, y entonces, paga la deuda. Estamos hablando del espectro del...
Otra vez nos salvó la campana, creo.
Bueno, ahora, nos vamos así, rapidito, y haces la síntesis.
No voy a hacer la síntesis porque si no la vamos a perder otra vez. Vamos a hacerla cuando volvemos del gol.
Por eso, derecho. Así,
nos vamos.